persistence in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. Treinta y un minutos pasan de las 3 de la tarde. Salvo Gómez, muy buenas tardes. Está
hola,
por ahí, ¿no?
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
New Colchón. Tengo a mi amigo Xavi, acorazado, que es un fenómeno absoluto, que le mando un abrazo, que le está diciendo a New Colchón, oye, aguantarme los precios hasta el jueves. David, aguantaré los precios hasta el jueves y al que vaya de parte de tribuna, aguantaré los precios, claro que sí. Ese es que siempre lo aguanta, porque tiene unos precios magníficos, David, y que en la calle Serría 34 y en Perisibario 160, Salvador, que estuvo el otro día ahí durmiendo una siesta, el tío, de un morro que más morro que Gascorro. Estábamos allí, Antonio Sese y yo, haciendo el programa y él durmiendo una siesta ahí en el colchón. Están bien, ¿no?
Hombre, están francamente bien los colchones de New Colchón. Además, el otro día, ahora que hablabas de Xavi, me recordó la última vez que fuiste a Paterna, que ya han pasado años. Además, esa foto que tenemos nos la hizo el gran Paco Rius, esa foto.
Toda la razón.
Imagínate si hace tiempo que no vas por allí. Pero sí, que lo aguanten los precios, que además Xavi es un auténtico crack.
Se me ha olvidado contarlo. Salva, estoy contando acciones. ¿Tú sabes contar acciones?
Llevo un rato contando
acciones. Llevas contando acciones, ¿eh?
Sí. Y me salen, ¿sabes qué pasa? Que me salen las cuentas. Lo mejor es que me salen.
Voy a la junta, Anil, te voy a ver. Voy a la junta, Anil, te voy a tener que ver. Javier Solís, ves preparando la pirata. Javier Solís, tengo las acciones. 3.600, la 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 la. 3.600, la 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 la. ¿Sigo?
Hombre, yo creo que ha quedado
bastante
claro.
¿Sigo buscando acciones?
Ah, no, yo creo que ya.
Por llevar más acciones. Vicent, ¿cuántos portes en la Soasio? ¿Cuántos vas a aportar en la Soasio? Yo en 3 semanas tengo ya 4.000. 4.000. Esta tarde puede ser que me deleguen un paquete de 1.500.
Y otro de 500.
Tarararara, la 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 la. Anil, ponme otra demanda, Anil. ¿Me quieres poner otra demandita, Anil? Ahora cuando esté por ahí Fernando Valero, que ya está, pues tiene que estar flipando. Mi amigo Fernando Valero, que
no,
es un fenómeno.
No se ha equivocado de programa.
Director del Día Después, al otro lado del teléfono. Qué buenos amigos tenemos. Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Ya te escucho con la canzoneta.
Ya, si llego a saber que estás, no canto. Es mentira, porque hubiera cantado igual.
Ya lo sé.
Oye, ayer en el Día Después, no te voy a mentir, porque yo no lo estuve viendo ayer en directo. Estaba preparando el Twitch de por la noche. Pero me han contado, buenos amigos, que un reportaje magnífico de lo que ocurrió en Mestalla el pasado sábado.
No, bueno, tú como muchos, porque ayer había Masterchef, había Gala del Balón de Oro, yo no sé, pero bueno, jugábamos con eso. Y sí, bueno, lo que solemos hacer cuando van los redactores a los campos al final es indagar un poco, que no había mucho que indagar, la verdad, en Valencia, pero sí ver un poco de qué es lo que se está hablando allí, intentar ver qué se rasca. Y en Valencia era evidente que estaba todo centrado en esa movilización, en las pancartas y en el jaleo que hay montado con la propiedad. Y ayer era un día que, bueno, pues estaba bastante claro y le hicimos hueco en el programa. También tengo que decir, el Día Después, al final, es un programa, y más este año, es un programa de entretenimiento. Lo que pasa es que no podemos tampoco muchas veces dejar de mirar a lo que está pasando en los sitios. Y en este caso, pues era evidente, vamos.
Fer, yo no te quiero meter en ningún lío, solo te he llamado por el tema de ayer, del reportaje, y porque entiendo que además también te toca a ti de cerca a nivel corazoncito, que es ver lo que está ocurriendo y que como tú dices, al final, oye, es que es que era noticia. Es que lo que pasó en Mestalla el pasado sábado era noticia. Da igual en el campo que pase, es noticia, ¿no? Fernando, cuando yo tengo muy marcado ese reportaje final de Michael Robinson, que decía, a mí se me quedó muy grabado, Fernando, y supongo que debe ser algo que tenéis por ahí rotulado o por lo menos en la cabeza, que es, nos metemos en los salones de la gente los lunes por la noche. Pues cuando te metes el lunes por la noche en Mestalla, que es un campo mítico donde se han debido de grabar míticos sketch o vídeos para el día después, sería como muy raro no contar lo que está pasando ahora mismo en Mestalla cada partido.
Sí, y básicamente es contarlo sin meterte en jaleos, en el sentido de, bueno, esto es lo que está pasando y que cada uno juzgue. Nosotros no tomamos parte y bueno, es lo que intentamos hacer siempre. En este caso, lo de ayer de Mestalla fue así. Se contó un poco la situación, se hizo un poco de broma con que la gente iba por fuera a ver cómo se metía el cartelón y luego se vio que no hubo ningún tipo de problema, que la gente enseñaba el cartel y iba para adelante. Y luego es reflejar lo que se escuchó en Mestalla, incluso lo de los cánticos de los aficionados del Rayo. Y yo no soy ajeno a todo el movimiento que hubo durante el fin de semana y a raíz del partido, pero una cosa es una, o sea, lo que es el partido lo lleva otra empresa, por así decirlo, nosotros nos dedicamos a otra y vamos, y yo en ningún momento he recibido ni ningún tipo de influencia para hacer nada. O sea, que ha sido, vamos, como un lunes más, es ver un poco lo que había y me lo enseñan y declaro que es lo que tenemos que enseñar y ya está. Primero, este es un proceso, a mí me enseñan las imágenes y luego se decide, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos un vídeo? ¿Hacemos una escuela? Por el tipo de programa que tenemos, igual no hubiera entrado, porque al final lo que intentamos hacer es un producto global, no solo cosas aisladas, y en este caso, bueno, pues se dio todo para enseñarlo, y porque es que es lo que está pasando en Valencia y en algún momento había que contarlo. Y el fin de semana este fue como el punto álgido de estos últimos meses de lo que está pasando en el Valencia Club de Fútbol, vamos.
Te voy a preguntar, Fernando, lo que has dicho es que hay otra empresa que es la que hace los partidos, ¿no? O sea, que el tema de la Liga, Movistar La Liga, al final pone el canal, pero la producción no es de Movistar.
A ver, a mí es que también todo esto se me escapa, pero esto... la Liga está trabajando a la vez con Mediapro y está trabajando con Movistar. Y entre ellos, pues, se reparten un poco lo que es la producción. Los partidos los hace Mediapro. Mediapro también colabora con nosotros. De hecho, la gente de Mediapro entra en nuestros programas. Hay un tipo de colaboración. Pero al final cada empresa tiene su dirección, por así decirlo.
Vale. Quiero decir, todos sabemos cuál es la empresa que hace los partidos. Y además está muy bien explicarlo, porque, Fernando, también creo que las cosas tienen que ser un poco de justicia, ¿no? El que hace la producción no sois vosotros, y vosotros lo que os llegan son imágenes ya preparadas que vosotros vais lanzando.
Sí, el Plus en su día, hace unos años, sí que hacía los partidos, pero de unos años a esta parte cambió el asunto y se repartió así la producción del fútbol.
Te quiero preguntar, Fer, bueno, supongo que habrás notado el cariño de la gente, ¿no?, en las últimas horas, del valencianismo, agradecido por el reportaje de ayer.
Sí, sobre todo por eso que comentábamos, porque durante el fin de semana había un ambiente un poco crispado y bueno, que intentamos enseñar las cosas que pasan, también te digo, y vuelvo a insistir en lo que decía antes, que el día después no es un informativo. Es un programa de entretenimiento que intentamos que se pase lo más rápido posible y que la gente, pues eso, que se lo coma rápido y cuando acabe diga, pues es pasar un buen rato. Y dentro de ese objetivo, pues también intentamos, pues eso, hacer un poco hueco a la actualidad de lo que está pasando. Pero partiendo de la base que el presentador del programa no es un periodista, es un humorista, por eso lo comento. Que igual podía no haber entrado, pero no por ningún tipo de razón... ni rara ni nada, sino porque en el concepto que tenemos de programa igual no hubiera casado romper con eso, pero en ese caso sí que.
Fernando, ahora quítate el traje de director del día después y te pregunto a Fernando Valero, valencianista, que está fastidiado. ¿Qué te parece la que tenemos liada?
Pues Ay, estoy un poco, o sea, como todo el mundo, ¿no? Yo ya tengo muchas ganas de que en Valencia se hable de fútbol. Lo pasamos con Marcelino, ahora está pasando otra etapa en la que no se habla de fútbol, en la que se está dejando de Valencia, está fatal, lleva una racha horrible, que al final tampoco es un punto de debate, porque lo importante es lo que está pasando en los despachos y en la dirección. Yo desde aquí veo que hay que hacer fuerza y que todos los movimientos están muy bien, hay que sumar, pero que al final yo siempre, vamos, he planteado lo mismo. Este señor puede hacer oídos sordos a lo que quiera porque es que es el que tiene la mayoría accionaria del club. Es verdad que si trasciende y le toca a nivel internacional, a nivel mediático, igual se puede zarandear un poco, pero yo soy pesimista. Yo creo que sea cual sea la decisión que haga que Peter Lim en algún momento salga del Valencia, la fuerza que se hace desde la ciudad no sé si va a ser decisiva. Yo creo que él pasa bastante, aunque no del todo, por los movimientos que están haciendo y porque a ti te tocan, y al final a nivel local ellos también quieren marcar territorio, pero no sé hasta qué punto esta fuerza pueda provocar movimientos, sinceramente, y me da pena, pero lo veo así.
Pues vamos a ver qué es lo que sale. Desde allí, desde Madrid, ¿qué te late con el tema del 11 de diciembre, esa manifestación que mañana va a ser presentada formalmente por prácticamente la totalidad de grupos, de colectivos valencianistas?
Pues lo que es aquí, a nivel Madrid, a nivel capital, la verdad es que si el Valencia deportivamente no está arriba, se pasa del Valencia. Y estas cosas pues están un poco como, bueno, pues ya se apañarán, por así decirlo. Tampoco se están centrado. Está claro que todo esto lo que hace es bajar el nivel mediático del club en sí. Yo creo que también, al hilo de lo que hablábamos hace unas semanas, de que las instituciones, pues bueno, están empezando a ver que se está manchando mucho, ya no solo el nombre de Valencia, sino que está tocando mucho más allá de lo que es el club de fútbol. Igual que para lo bueno el Valencia, cuando iba por Europa y ganaba títulos, repercutía positivamente en todo lo que atañe a la ciudad de Valencia, ahora que van mal, también está repercutiendo. Y es una pena porque yo creo que este es el punto en el que si entran las instituciones, ahí sí que veo que hay alguna opción de que haya cambios. Pero si no, solo con lo que es la acción popular y el movimiento popular, ese movimiento queda un poco cojo. Entonces, yo veo imprescindible que las instituciones tomen parte.
Fer, te hago una pregunta, que es la última. Desde que estás trabajando en Movistar, en el antiguo Canal Plus, y desde que eres director del día después, ¿es el momento más bajo del Valencia? Es decir, de lo que tú... ¿Cómo se trata el Valencia allí, cuando en la redacción y decidís temas y hay que...? ¿El Valencia se trata como ha sido el Valencia? Es decir, como lo que dice, o ahora mismo está a la altura de cómo se trataba hace unos años, yo que sé, al español o a ese estilo.
Pues mira, Héctor,
sé honesto, ¿eh? No me hables con
sí,
el corazón.
Sí. Incluso cuando la etapa que estaba aquí Neville y tal, incluso eso al final era un filón porque era muy, o sea, en Valencia era dramático, pero fuera de Valencia es que era cómico ver lo que estaba pasando. Daba pena, pero al final daba juego. Ahora mismo, lo que da juego, para mí, que estoy en el programa, es Bordalás, que es un tío que da juego, y poco más, porque es que los partidos, lo que es en el campo, tampoco hay nada en lo que fijarse. El Valencia, sí, empezó la temporada y parecía que plantaba cara, los partidos contra los grandes, pues sí que veías aquí y dices, hombre, pues va a ser Bordalás contra el Madrid, será un buen partido, tal. Pero lejos de eso, de momentos puntuales en los que te enfrentas a un equipo importante, está cayendo y seguramente sí que sea el momento en el que menos interés despierta. Y si despierta interés es por lo que pasa fuera del campo. Pues por eso, pues lo que pasó este fin de semana o cosas parecidas. Pero sí, yo creo que que lo que es estar en las quinielas y lo que es el equipo de juego, en estos momentos, pues sí, no... Yo lo sigo teniendo considerado al Valencia, como quitando a los grandes, y al Betis, que son equipos que dan juego, que tienen una masa social importante detrás, de los que hay que hacerles caso, sí o sí, porque eso es así, y a Valencia hay que cuidarla, y no porque yo sea de Valencia, sino porque socialmente es de los equipos más importantes y hay que estar con ellos. Pero lo están poniendo difícil.
Lo están poniendo muy complicado, que es diferente. Señor Valero, te agradezco este ratito de radio que hayas podido dedicarnos aquí en Tribuna Deportiva. Sé que haces todo lo posible porque el equipo de juego para que el Valencia pueda aparecer en el día después, pero al final es algo que no depende de ti. Depende de que el equipo realmente de juego y que el equipo pues esté arriba y que el equipo esté donde tuviera que estar el Valencia. Vamos a ver, no tengo muchas esperanzas de que a corto plazo pueda sacar muchas cosas buenas del club, pero vamos a verlo. Fernando Valero, director del Día Después, te agradezco este ratito de radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Héctor. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande. Cuídate muchísimo. Hasta ahora. Pues a las 4 menos 16 minutos de la tarde, tengo que contarte que con los amigos de Lug Energy, sabes que si te tienes que instalar un cargador eléctrico para tu coche, ellos te lo instalan. Ahora que vienen los reyes que hay que buscar regalitos, Papá Noel, mira si te lo quieres autorregalar o a alguien, tienes que hacer un regalo porque se queda un precio excepcional con 15% por ser de tribunero y el plan MUS 3 del Estado que subvenciona casi hasta el 70% de la factura de instalación. Es decir, se te queda a un precio magnífico. Lugenergy.com, tu cargador eléctrico para coche. Salva Gomis, cositas que tenemos que contar. El equipo ha entrenado hoy, el martes es hoy, el jueves hay Copa del Rey en Utrilla, 7:30 de la tarde. Lo hace, creo que es 4, si no estoy...
Claro, sí, el...
Mediaset, 4. Mediaset, no sabemos sí. Exactamente el canal que lo hará, pero va a ser en abierto.
Sí.
Cuéntame cositas para ese partido.
Bueno, entrenamiento normal el día de hoy. Es verdad que con la presencia de jugadores del filial, que yo creo que van a copar la convocatoria, incluso yo creo que parte del once inicial del jueves, yo creo que va a haber un gran número, es verdad que hay un máximo, ¿no? Pero de jugadores del filial que van a participar en ese partido. Respecto a lo que contábamos ayer sobre Diakabi, sobre esa gestión que va a hacer el Valencia para recurrir la amarilla para Vigo, de momento no hay respuesta.
Me apunta Mario Selman muy atento. Dazón y 4. O sea, que los sí lo dos. Hace 4. Había acertado vale, yo, vale. ¿Eh?
Sí, 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 sí.
Pero sí, Dazón, que Dazón, es el que tiene los derechos de la Copa.
Exactamente,
de
la
y
Copa
por supuesto 4, porque va a ser en abierto. Si el que no tenga Dazón, pues en 4 se va a poder ver este al menos. Luego ya veremos en los siguientes si el Valencia es de los que es elegido o no. Yo creo que el año pasado los primeros partidos, Tarrasa y demás, creo no, que solo fueron por Dazón.
Por Dazón.
Bueno, pues,
y el que lo quiera ver en persona, los... pues en Utrillas todavía hay entradas.
Entradas
todavía sí. Quedan entradas, es verdad que no ha habido colas, pero todavía hay entradas a la venta para esa afición valencianista, esas 250 entradas que habían a 25 euros cada una y para poder ver ese partido en directo allí el jueves, para bueno. Pasar fresquito.
¿Tú quién crees que va a jugar del filial, Salva, para ese partido? Que es lo que a mí me interesa.
Hombre, hoy han entrenado César Tárrega y Las Sangaré. Me sorprende.
Las Sangaré es el
centrocampista.
El este fuertote, ¿no?
Costa Marfileño, sí que tiene un tren inferior escandaloso. Y me sorprende que Bordalás esté contando ya tanto con él. Creo que ya son más de 5 o 6 entrenamientos los que ha ido en las últimas semanas con el primer equipo. Y es verdad que es un futbolista pues que cumple con ese perfil de
es
jugador rocoso.
De
claro,
físico que le gusta a
Bordalás. Jugador rocoso, de jugador intenso, de que además en el filial cada vez que juega pues se lleva una amarilla. Entonces es un jugador que yo creo que ahí le puede encajar en ese tipo de centrocampista defensivo que le gusta a Bordalás, ¿no? Yo creo que él y César Tárrega tienen...
¿Le ves nivel para primer equipo a Sangaré?
Lo he visto muy poco con el filial. Es que no es titular en el filial, no juega habitualmente en el filial, por lo tanto, no puedo decirte si tiene nivel. Yo lo que he visto es que es un jugador que o pasa el balón o pasa el...
Que es un armario,
jugador.
Vamos.
Sí.
Que es...
Pero me genera dudas en cuanto a lo que es salida de balón y un poco el orden en el césped. Es lo que, de hecho, tuvieron dudas los técnicos a la hora de firmarle porque estuvo unas semanas a prueba y finalmente se acabó quedando. Creo que tanto él como César van a tener oportunidades. Creo que también hay jugadores como Pedro Alemán y José Davenargues que van a partir con oportunidades, y una de las grandes dudas que yo tengo es la portería. Creo que ahí no sé qué va a ocurrir. Todo el mundo piensa en Mamardashvili. Yo tengo dudas de qué va a pasar con la portería, porque también tienes a Rivero, tienes a Chaume. Es verdad que tu segundo portero es
Mamardashvili. ¿No crees que va a jugar
Mamardas? Tengo dudas.
¿Dudas entre Mamardas y Chaume?
No, entre Mamardas y Rivero.
¿Y Rivero?
Sí, yo creo que... Pues porque tiene que tener algo de cartel para poder salir. Creo que tienen que facilitarle, ya que no le ponen a jugar en liga o que no ha habido posibilidad de salir en verano. Creo que es la única manera de un portero que puedes sacar de una manera, entre comillas, sencilla. Tienes que ponerlo a jugar algo. Son 2-3 partidos, pues, o 2 los que hay hasta que se abra la ventana de invierno.
¿Esto es una elucubración tuya o una información?
No, es una conjetura mía,
vale.
Absolutamente.
Pues si es una conjetura, está bien que lo digas, pero...
Yo tengo esa duda.
Pero tú crees, ahora ya como conjeturando, ¿tú crees que entonces le va a negar a Mamardashvili, que fue el portero que le abrió la temporada de titular, tener minutos casi 2 meses después para que Rivero pueda encontrar un equipo que yo creo que lo tiene encontrado el próximo mes de enero?
Yo creo que... Yo es que tengo dudas por eso, porque no sé qué va a hacer Bordalás, pero entiendo que si jugase Rivero es por eso, y entiendo que si juega Mamardashvili es porque es el segundo portero, pero tengo dudas. O sea, realmente yo no sé qué va a hacer Bordalás. Todo el mundo piensa en el georgiano. Creo que hay motivos para pensar que el georgiano va a ser el portero de la Copa. Pero a mí me gustaría ver también a Rivero, sinceramente. Me gustaría ver a Rivero y que le dieran la oportunidad que no le han dado en pretemporada y que no le han dado durante la temporada, porque creo que ahí se ha gestionado mal ese futbolista. Pero ya te digo, esa es la duda que tengo. Y luego jugadores como Joseda, César, Las, Pedro Alemán, son jugadores que van a tener, yo creo que, la oportunidad de debutar. Porque, por ejemplo, Javi Guerra y Hugo González no lo van a poder hacer porque Javi Guerra está sancionado y Hugo González está lesionado. O sea que son jugadores que yo... pienso que iban a tener oportunidades, pero que al no poder, pues Pedro Alemán, incluso Fran Pérez, que está en un muy buen momento de forma...
Pérez es el hijo de Rufo.
Totalmente, el hijo
que
de
Rufo. Parece Rufo.
No.
Lo ha clonado.
Sí, y además el pelo, la manera de correr, la manera...
No, todo igual. O sea,
todo igual.
Decir, corre igual. Que no se me enfade, pero con esa forma de los hombres hacia adelante.
Sí.
Corre exactamente igual que corría Rufete.
Y está en un estado de forma espectacular. Lleva, creo que son 6 goles esta temporada. Y en los últimos partidos es de lo más destacado a nivel ofensivo, junto a Noah, que es un jugador que ha estado también en entredicho mucho tiempo y que ahora está aprovechando esas bajas que hay en ataque en el Mestalla para hacer goles. Pero ya te digo, yo creo que Fran Pérez, Pedro Alemán...
¿Se puede hacer eso? O sea, ¿va a ser un jugador estilo su padre? ¿Tú le ves que va a ser ese estilo?
Yo creo que sí, es que además es la misma posición, es el mismo, las mismas características, yo creo que sí, creo que es un jugador que sí que se le puede dar la oportunidad.
¿Por qué no le llamamos Rufete ya? Rufete segundo.
Rufete Junior, ¿no?
Rufete Junior, ¿no?
Bueno, yo creo que a él no le gusta, no sé si le gustará.
¿Le gusta? ¿Cómo no le va a gustar?
Bueno, yo creo que él querrá ser Fran Pérez y...
¿Rufete?
Bueno, Rufete, llámale Rufete Junior si quieres.
Joder, Rufete, yo le voy a llamar Rufete Junior. Tú vale. Pregúntale, si no le gusta no le llamamos, pero si vale, le gusta, Rufete Junior.
Yo se lo preguntaré este fin de semana.
Joder, claro que sí. Entonces, ya me has liado. Dices que el Sangaré, Tárraga...
¿Tárrega?
Yo le llamaré toda la vida Tárraga, porque bueno. me he pensado que es Tárraga, entonces se lo llamaré siempre al revés. ¿Tárrega?
Tárrega,
Joseda.
Y Pedro Alemán, son los que yo creo que van a...
¿Y Fran no?
Sí,
¿Rufo Junior?
Sí, Fran Pérez.
5.
Sí. Yo
pero
creo
titulares
que
no, todos titulares no.
No, porque creo que no hay un límite de fichas.
4.
Sí, eran 4.
4.
Pensaba que eran 3. Son 4, pues sí, pero ya te digo, oportunidades van a tener y habrá que ver cómo encaja Bordalás cada una de las piezas, porque en defensa, por ejemplo, va a tener un problema. En defensa, en lateral derecho tienes un problema porque solo tienes a Fulquier, juegas en Vigo dentro de nada, en la pareja de centrales yo creo que van a tener que ser los 2 del filial.
Iba a decir, probar a Piccini para darle minutos, porque claro, Piccini, que lleva sin jugar, ni me acuerdo, un partido...
Y en un campo
ponerlo
así...
Ponerlo en Utrillas, para luego, si lo pensaras, poner vivo. Pero es que yo creo que no lo va a poner titular. O sea, si lo tuviera que poner, creo que lo pone antes para Utrillas que para jugar titular en Vigo.
Sí.
¿Ves a Joseda para poder
sí, el problema
saltar
es...
en Vigo?
Para saltar en Vigo.
Claro.
Pero es que... Claro. Hombre, yo creo que sí. Tienes las bajas de Fulquier y de Diakabi. Bueno, yo creo que sí. Creo que además tiene que es un jugador que tuvo la oportunidad en pretemporada, que se quedó pensando que que iba a poder contar con oportunidades, creo que sí, que ahora ha llegado el momento, porque otra opción no existe. Bueno, tienes a Daniel Bass, puedes colocar a Bass de lateral derecho. Ya te digo, tienes que hacer muchas florituras en defensa, porque sin Diakabi, que veremos qué deciden los comités, ¿no?, de apelación, y sin Fulquier, se te queda una defensa un poco entre algodones. Van a tener que ir César y José, da seguro. Y para Copa, ya te digo, es que la defensa va a ser prácticamente del filial, porque no puedes hacer otra cosa. Es que en Utrillas vas a tener que jugar con José, con César. Yo creo que los dos centrales van a tener que ser del filial. Creo que igual tiene opciones Rubo o Facu para ir. Y luego, pues, lateral izquierdo, pues quizás sea Jesús, el jugador que pueda estar también. Las en el centro del campo. Bueno, yo creo
hay
que
un montón, y ya me estás metiendo 7, 8.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Puede jugar.
Va a tener que hacer ahí un...
Mañana es la lista de... No, mañana es la rueda de prensa de Bordalás a las 12 del mediodía, así que le podremos preguntar. Tampoco creo que pueda llevarse a todos. Por ejemplo, Lato también tiene que tener su...
Sí, pero acaba de volver de lesión.
Ya. Pero bueno, tendrá que ir entrando poco a poco. En algún momento tendrá también que ir teniendo sus minutos. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, fue importante en esas tres primeras eliminatorias de Copa.
Sí, Jason, jugadores como Jason, como Alex Blanco, Cherisev.
Vallejo, en algo tendrá que jugar el hombre, que tú decías escaparate, pues no, igual también está ahí, que en la Copa...
Marcos André.
Marcos André.
Kovaco Indredi en el centro del campo.
Todos no,
pero hay jugadores que están contando con menos minutos y yo creo que es el momento de verles.
Sí, pero que digo que tantos canteranos no me caben.
No, pero en defensa sí.
Sí, para defensa sí. Tenemos nuevo escudo, nuevo logo, que
sí,
es
un logo,
¿no?
Es un nuevo logo en la...
Es chulo, ¿eh?
Sí, a mí me ha gustado, la verdad. A mí es un logo que sí que me ha convencido.
Que dos logos últimamente que han estado bastante guapos. El de la fundación está bastante chulo.
Y ahora el de la academia.
La de mi amigo Teo, sí. De Way, y ahora han sacado el de la academia, que es bastante... ¿Qué dice? Chermanor y no sé qué.
Sentiment, Valentía, Chermanor, Academia.
Sentiment, Valentía, Chermanor y Academia.
Sí, es un
está,
poco...
Está chulo, me gusta a mí.
Un poco en lo que lleva la academia ese mensaje de formar futbolistas, de formar primero personas y luego futbolistas, y han hecho ese nuevo logo que además presentaron el lunes en Mestalla con toda la plana mayor de la academia. En un acto en el que, bueno, pues intentaron recordar cuáles son los valores con los que se educa a los futbolistas que en un futuro pues van a ser protagonistas, ojalá en el primer equipo del Valencia.
Dos detalles más que quería yo preguntarte. Oye, jugaremos con la equipación de la Copa, ¿no? Esa que no tiene escudo.
Sí, además te iba a decir el Utrillas.
Pero tenemos una equipación que no hemos estrenado.
La gris.
Que ya sé cuándo la estrenamos.
Yo creo que esa... Pues hombre,
¿también es para la Copa?
Debe ser también para la Copa, porque en Liga hemos visto la blanca
visto
y la granate.
Y la eso ya está, no hemos visto más.
Y la otra no ha habido momento de estrenarla.
Yo he visto todas
sí,
y
sí,
no
sí,
hemos
sí.
jugado todos
pero
partidos.
Que estoy pensando un rival contra el que puedas jugar con esa camiseta por necesidad, pero no se me ocurre ninguno. Yo creo que tiene que ser para algún acto en especial, pero entonces no acabo de entender. Sí que lo entiendo, porque fue con esto de los tokens y las votaciones, el tema de la camiseta para la Copa. Pero bueno, habrá que ver si usan, yo creo que sí, usarán la azul esa que se decidió que iba a ser la camiseta de la Copa, con una cosa rara, ¿no? Ahí en medio, con, bueno, a la gente no le gustó esa camiseta. Habrá que verla en directo, yo quiero verla en directo en Utrillas, pero a la gente no le acabo de convencer ese modelo de camiseta. Pero sí, ya no sé cuándo vamos a poder usar la gris, porque claro, en Champions va a ser difícil.
Bueno, vamos a ver cuándo la utilizan. La de la Copa es la que no tiene escudo, Valencia.
Sí.
Esa, mira, que a mí es raro.
Es un
no
poco raro el modelo.
La camiseta de Valencia. Sí. Me gustan todas siempre. Hasta las que son feas me gustan, pero esta me parece rara. No la...
Gente decía, parece un pijama.
A mí no me gusta esta. Es la mira que nunca, siempre me gustan, pero esta no me dice nada. Tengo que hacer una breve paradita. Antes, ya son las 4 de la tarde y nos tenemos que marchar a una paradita, que tenemos el tiempo para la tertulia. Tengo que contarle a todos los oyentes de Tribuna Deportiva, vienen los regalos de Reyes. Bueno, vienen los Reyes el 6 de enero, viene Papá Noel el 25.
Hay que portarse bien, ¿eh?
Tienes que hacer tus encargos para los nanos. ¿Quieres encontrar la mejor tienda de juguetes de Valencia? Pues tienes que ir a la calle Humanista Mariner número 5. Allí vas a encontrar... Jugando con arte. Está Carlos, está María, pásate a la hora que quieras. Si vas de parte de Tribuna, te llevas un regalito extra, es decir, tendrás un regalito extra de regalo de parte de Tribuna Deportiva. y vas a encontrar todo tipo de juguetes, de madera, de primeras marcas nacionales e internacionales. Lo que busques lo encuentras en Jugando con Arte, porque tienes que convertir el juego en aprendizaje y la diversión en una experiencia, que es lo que hacen en Jugando con Arte. Calle Humanista Mariner número 5 de Valencia. Una breve paradita y vamos con el tiempo para la tertulia aquí en Tribuna Deportiva.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¡Atención! New Colchón abre una nueva tienda en calle Serrería 34, con descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso. ¡Sí! En New Colchón tenemos packs de colchón viscoelástico con canapé de madera a partir de 249 euros y conjunto de colchón visco más base tapizada 3D desde 149. Además, puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, New Colchón está en Avenida Pérez y Valero 160. Y ahora también en Serrería 34, newcolchón.es. Aircobal, venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Trabajamos con todo tipo de marcas. Presupuesto y asesoramiento sin coste alguno. Instalamos en viviendas, empresas, locales comerciales, hoteles, colegios. 10 años de garantía en la instalación. Precios sin competencia. Aircobal, con más de 20 años de experiencia a su servicio, en calle Duque de Gaeta, número 56 bajo. Teléfono 679-530814. Más información en aircobalvalencia.es.
Volver a juntarnos.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad vuelve a poner jamones Juan Gargallo en tu mesa, con todo lo necesario para tus cenas y celebraciones navideñas. En Jamones Juan Gargallo encontrarás tus cajas, packs, cestas de Navidad y las bandejas de fiambre, todo con los mejores precios, gustos y sabores. Estamos donde siempre, en Avenida Pérez Galdós 98 y en Nuevo Centro. Infórmate en el teléfono 96-384-1262. Y si lo prefieres, en la tienda online jamonesgargallo.com.
¡Feliz Navidad!
Vuelve a sonreír sin miedo. En Clínica Vital Tres Forques trabajamos para ti porque somos diferentes. Odontología conservadora, infantil, periodoncia, endodoncia, implantología y rehabilitación oral. Trabajamos sin dolor y cuidamos tu sonrisa. Presupuesto y forma de pago a tu medida. En Valencia, calle José María Mortes Lerma, número 15. Vitaltresforques.es. Más de 10 años cuidando tu sonrisa. También trabajamos con compañías de seguro dental.
Por fin vuelve el terraceo, al sol con un buen vino o una cerveza bien fresquita. Tu terraza en pleno Paseo de la Alameda, con vistas al Museo de las Ciencias, el kiosco, restaurante, gastrobar y coctelería. La mejor comida kiosquera a precios asequibles. También puedes probar nuestro brunch todos los fines de semana y festivos. Te esperamos en el kiosco, donde cada detalle cuenta. Paseo de la Alameda, número 46.
Oye, Esther, ¿llevas un móvil nuevo?
Sí, movilazo de última generación.
Te habrás gastado una pasta, ¿eh? Porque es una pasada.
¿Qué va? Para nada, porque en Iwaki hay unas ofertas incomparables. Escucha, tienes un iPhone 10 de 64 GB, estado como nuevo desde 369 euros.
Vaya.
Y iPhone SE de 64 GB desde 309 euros. Además, repara la pantalla de tu iPhone 10 calidad premium por 109 euros. ¿Qué te parece?
Cuéntame dónde está Iwaki, porque me voy ahora mismo para allá, que me voy a cambiar el móvil.
Están en la Plaza Puerta de la Mar número 6 en iwaki.com o en el 622-189-199.
Pasan de las 4 de la tarde, estás escuchando Tribuna Deportiva aquí en Radio 7 Valencia. Por cierto, tengo que decir, las acciones, el que estuviera pensando enviarlas, que las envíe. porque necesito llevar holgura. No quiero ir con 3.600 porque si no, como ya sabéis que me tienen tanto cariño, pues buscarán cualquier motivo de decir estas no son válidas y no te las podemos validar como delegadas. Entonces, iremos con un paquete importante para que no puedan decir que no hemos llegado al número. Así que todos aquellos que tuvierais pensado delegarme, que estaremos encantados de recibir las delegaciones. Tengo por ahí al otro lado de lo telefónico a Rubén Uría. Rubén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos viviendo en el éxito. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo has dicho?
Viviendo en el éxito. Estamos en el éxito, ¿no?
Ah, sí. Totalmente. Día tras día. Aquí no paramos de estar en el éxito y en la pelea. Ahora enseguida localizaremos a Pascu Calabuch, que no sé dónde se ha metido en alguna cueva y no lo localizamos. Rubén, te quiero empezar por lo deportivo. El equipo, hablábamos de que parecía que se podía enganchar y demás, pero con el empate ayer de Osasuna se ha quedado un décimo de la clasificación después de empatar contra el Rayo.
Sí, yo creo que al final pues es un puesto que estás en tierra de nadie, ¿no? Que no sabes si miras hacia arriba o si miras hacia abajo y la verdad es que el partido del Rayo fue un pasito atrás. Yo ya te comenté en la previa que si el Valencia no estaba en su mejor versión lo iba a pasar mal y a mí me parece que al final ese empate con el Rayo pues yo creo que hizo justicia, ¿no? Yo esperaba un poquito más del Valencia en ese partido, no dio ese paso al frente y por lo tanto pues se estabiliza en una zona donde no le quiere ver nadie a ese equipo, ¿no? No, nadie quiere, de los que son valencianistas de pro, nadie quiere en Valencia en ese puesto. Así que lo que queda es apretar los puños, apretar los dientes, ir a por el siguiente y empezar a mirar hacia arriba, porque al final ya se ha cubierto el primer tercio de temporada y yo creo que el Valencia está un pelín por debajo de lo esperado.
¿Un pelín por debajo? ¿Por qué? Porque
no, hombre, yo pensabas que iba a estar... un pelín por debajo... Mi manera de ver la plantilla, yo al Valencia, insisto, para mí es una buena temporada si se acaba yendo a Europa, una magnífica temporada. Ahora, si no vas a Europa pues y te descuelgas, pues no puede ser buena temporada nunca.
A ver, ya, no sé qué ha roto algo, Salvador, ha roto algo. Ahí, ¿me oyes, Rubén?
Sí, ahora sí.
Hemos perdido la conexión con Rubén. No sé si tengo por ahí a Pascual que dice, no hay manera de que me entre llamada, ya estoy, no sé, no está activo. Se habrá cerrado lo del otro, no sé. Lo de Pascual es una cosa con los teléfonos, o sea, quiero decir, si yo soy torpe, Rubén, lo suyo con lo de las nuevas tecnologías es una cosa de otro nivel. No hay manera de que,
Yo el otro día estuve hablando el otro día con Pascu y le dije, tienes que comprarte un móvil anticomités, pero no, debe ser que no me ha hecho caso. Y a mí mi móvil, que tiene un inhibidor de comités, el mío por eso funciona. O sea, que todo en orden.
Inhibidor de comités. Ahora enseguida le sumamos que pensaba que ya estaba por ahí, pero no hay manera. Yo es que creo, Rubén, desde el principio que el Valencia no va a jugar Europa. O sea, creo que no le va a dar. Lo tenía claro. Es más, lo tenía claro cuando aquí Salva Gómez, que lo tengo aquí a mi lado, decía él que igual podíamos pelear por Champions después de ganar en Pamplona. Porque, claro, yo lo entendía. Claro, él venía emocionadísimo de conocer el Sadar, del 1-4, del Festival de Guedes. Yo le dije, creo, él puede dar fe. Volviendo de Pamplona, yo le dije, creo que nos va a costar incluso jugar Europa. Creo que va a ser difícil para el Valencia clasificarse a Europa. Esto no ha hecho más que empezar. Decía una frase muy típica en Bordalás, que era esto recién comenzó. Yo ya decía, y no es que me quiera apuntar ningún tanto, es que lo veía difícil. Creo que la plantilla era corta, que llegarían lesiones, que eso era muy largo, que jugar con 11 todo el año era imposible y que el equipo bajaría el rendimiento. Por eso a mí no me sorprende tanto, Rubén. Yo es que creo que Valencia está, y lo decía el otro día, donde más o menos va a estar con Bordalás. Va a estar rodeando esto, pues subirá, se pondrá octavo, igual un día séptimo, igual se acerca, luego volverá a pinchar dos y entonces se pondrá noveno. Yo es que creo que va a ser el punto en el que va a estar esta temporada.
Sí, yo estoy en tu lectura, porque es una lectura realista y que tiene los pies en la tierra. Lo que pasa que, a ver, eso es muy largo. Insisto, va el primer tercio de temporada, pero esto es, pues queda muchísimo chicle por estirar. Entonces yo creo que hay, ya lo hemos comentado muchas veces, que hay muchas plantillas mejores que la que tiene el Valencia, pues el Madrid, el Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Barcelona, pues equipos diseñados para estar sí o sí en Europa. incluso Villarreal sin apuras, pero luego hay equipos que se han colado ahí, en ese vagón de cabeza, que yo entiendo que cuando la competición vaya apresurándose, pues irán bajando en esa vagoneta, ¿no? Y ahí es donde espero que el Valencia aproveche. Yo creo que el Valencia tiene que estar por delante de Osasuna, creo que tiene que estar por delante del Español, creo que tiene que estar ahí con el Atleti, y creo, por supuesto, que tiene que estar por delante del Rayo. Entonces yo, Rayo, Atleti, Español, son Osasuna, son cuatro equipos que ahora van por delante del Valencia, que espero verlos a 30 de junio, pues por detrás del Valencia. Y entonces no estaremos hablando de un décimo puesto, sino a lo mejor estás hablando de un séptimo, un octavo.
Tengo ahora ya, sí, creo que por ahí, a Pascu Calabuch. Pascu Calabuch, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Salva, que estás por aquí, ¿querías decir algo? Y ahora también le doy palabra a Pascu.
No, no, era un poco eso lo que comentabas antes, que en aquel momento de la temporada, es verdad que sin ninguna baja, pues daba una sensación, y luego vinieron todas las bajas de golpe, y el equipo se cayó como se cayó, y es la realidad. Solo tenías un 11 para competir, no habías tenido todavía rivales complicados como el Sevilla y como el Real Madrid, por ejemplo. Y bueno, luego se ha visto lo que realmente es, y luego yo ya dije aquí un día que parece que se me ha quedado el San Benito de la Bordaleta en Champions. Ya dije un día
no,
que...
No se te ha quedado, simplemente yo lo he comentado que digo, sí, sí. Cuando tú pensabas que se podía ir, yo te decía, creo,
es verdad.
Salva, que nos costará.
Yo no decía, ¿qué cenizo no eres?
Yo te decía, creo que nos costará incluso ir a Europa.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Pero no era por lo de la Champions, o sea, simplemente era eso. Pascual, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, escuchándoos.
No le pegues caña a Salva, que luego nos meten caña a nosotros. ¿Eh? Dicen que le metemos caña a Salva.
No,
así
no,
que no,
Salva,
no
hay que cuidarlo, hay que cuidarlo.
Le estaba diciendo a Rubén que el equipo un décimo, después le empata de 2-1, y sobre todo ya no es un décimo, sino es un poco la sensación contra el Rayo otra vez, de como le preguntaron a la prensa, de que como que ha dado un paso para atrás.
Sí, yo creo que en el fútbol las casualidades no existen, ¿no? Yo creo que el trabajo da frutos, y la mala gestión y el no trabajar y el hacer las cosas a lo loco o sin ningún sentido, pues genera desastre, ¿no? Yo creo que el Valencia está donde le corresponde al Valencia de mérito, ¿no? Además es matemático y muy exacto, ¿no? Y es tan curioso que asusta. Tú ves las temporadas en las que Meriton coge el mando de la nave y en las cuales no hay una dirección deportiva o un sentido deportivo a la hora de hacer los equipos, y la posición media del Valencia es entre el, bueno, cuando llegó lo dijo Javi Gracia y tal, bueno, pues entre el 9, el 10, el 11, el 12, y ahí está. Es matemático y es el fruto a un trabajo mal hecho. Yo difiero con Rubén, creo que él incluso tiene una visión más positiva de lo que tengo yo, lamentablemente, del Valencia que tenemos. Yo veo difícil que el Valencia vaya a estar por delante de equipos como el Español, por poner un ejemplo, o el Rayo Vallecano a final de temporada. Vamos a ver si el Rayo acaba cayendo o no, pero es un equipo que tiene las cosas muchísimo más claras que el Valencia a día de hoy. Yo creo que ahora al Valencia le vienen cuatro partidos que van a, bueno, que van a marcar claramente lo que es el equipo, y que van a llegar ya a dejar al equipo en segunda vuelta.
Vamos a ver estos últimos partidos, pero a mí, yo no sé si os habéis fijado en el calendario que viene en enero. O sea, quiero decir, hay quien dice, no, por eso yo digo que creo que va a ser muy de ida y vuelta. Y luego hay otra realidad, es el equipo... Por cierto, ya está en marcha la Copa, ¿eh? O sea, ahora mismo ya se están jugando partidos de Copa, y jugándose un Cayón Huesca y un Marcha Malo Real Valladolid de esta primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pero tú, Pascu, que has sido muy de pedir, ahora que ya tenemos el primer viaje este a Singapur para poder entretener a los periodistas, es decir, viaje a Singapur de Anil y demás. Yo, no sé si compartís, Rubén, tú además manejas muy bien el tema financiero. ¿Os creéis eso del mercado de enero? Es que el mercado de enero ahora mismo para Valencia es un mercado para si hay posibilidad de sacar a alguien y seguir cuadrando las cuentas. Rubén, ¿tú crees que la Liga le dejaría al Valencia, hoy que tiene superado casi en 90 kilos el fair play, traer un futbolista en enero sin sacar a nadie?
Hombre, si las posibilidades son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Lo que pasa que siempre en el mercado del Valencia en los últimos años hablamos en la misma clave. Depende de quién venga por tus futbolistas. Es decir, si en enero aparece un club de la Premier que son los únicos que no están tiesos y tienen dinero, y te ponen 20, 25 millones por uno de tu plantilla, pues a partir de ahí puedes vender, cobras los 25 y fichas por 5. Eso es lo único que va a poder hacer el Valencia.
O vamos, que sin vender, Rubén, traer a alguien cedido también te cuesta.
No, hombre, claro, porque además la cesión también computa como gasto. O sea, quiere decir, al haber estado excedido de Fair Play, el Valencia tiene que cumplir la regla del 4x1. Es decir, si tú fichas a un futbolista por X dinero, tienes que ahorrar cuatro veces ese dinero. Entonces, eso parece muy complicado si no viene nadie potente y te quita un jugador importante y haces una venta por 20 o 25 millones. Al margen de todo eso, ¿qué puede buscar el Valencia? Pues puede buscar una cesión donde se comparta la ficha o incluso buscar un jugador que esté libre de contrato, que esté en paro en ese momento y que le pueda venir bien al Valencia. Pero eso es lo que hay. O sea, no hay mucho más, pero el Valencia y el 80% de los equipos de esta liga. Yo no creo que pueda haber muchos que se puedan manejar en este mercado de enero. De hecho, insisto, salvo que se mueva el mercado inglés, que yo no lo descartaría en algunos casos, yo creo que muy pocos equipos van a fichar.
Es prácticamente imposible, ¿no? La cantinela que el Valencia está soltando a quien quiere seguir escuchando pues un poco pues las mentiras que siempre acostumbra a transmitir a Neil Murphy, es que, bueno, que vamos a ver con CVC, la ampliación de capital, que algún estrecho margen. Yo creo que el Valencia, como mucho, lo que puede hacer es el ridículo trayendo tres jugadores como trajo el año pasado, ¿no? De sesiones, jugadores que no quieren en ningún sitio y que aquí se entienda que puedan tener una cabida. Pues Cutrone, Ferro, Oliva, ese tipo de jugadores. Yo no veo otra solución al panorama de mercado que tiene el Valencia, a no ser, y eso tampoco lo descartaría, que se adelantara alguna gran venta. Eso no lo descartaría, grande entre comillas, ¿no? Porque hay jugadores que se esperaba sacar mucho dinero por ellos, que no lo están haciendo bien, y que a lo mejor pues, la venta en este mercado de invierno pues, no sería tan grande, ¿no? Pero alguna venta que puede ser, pues eso, de los 3, 4, 5 jugadores de calidad internacional que le quedan al Valencia por vender.
Pero, Pascu, yo creo que tampoco el Valencia está en condiciones de hacer las tres cesiones que hizo, por ejemplo, la temporada pasada. O sea, creo que tres,
no,
yo como mucho veo una.
Una o dos estilo. Me refiero al perfil de jugador.
Sí, y al coste. Yo creo que incluso, dependiendo un poco de si consigues sacar a jugadores que no con los que no estás contando. También traspasados, gratis o cedidos.
Sí, así es, Salva. No hay otra solución. Dice Rubén que el 80% de los equipos de la liga están mal, y es cierto, pero es que el Valencia está en la cabeza, está en la pole.
Está en el podium de equipos mal, y es la realidad, lo dicen las cuentas, lo vimos el otro día, es que eso no lleva lugar a engaño.
O sea que muy difícil, Héctor, tu pregunta de si el Valencia va a hacer algún fichaje. Yo, vamos, transformando un poco la pregunta, ¿crees que el Valencia va a hacer algún fichaje que valga la pena? Pues yo te diría, o te contestaría rotundamente, ¿no?
No, Paco, yo no he preguntado si va a hacer el Valencia un fichaje, porque yo creo que va a tener muy difícil hacer fichajes en enero. Tiene que sacar jugadores. La semana pasada aquí, en Tribuna Deportiva, contamos los futbolistas a los que ya le han trasladado que busquen un equipo. O sea, de hecho, aquí contamos, no, Vallejo sabe que tiene que buscar un equipo, Jason sabe que tiene que buscar un equipo, Rivero creemos que ya tiene un equipo, Alex Blanco le han dicho que si encuentra un equipo mejor que mejor, y no hay más, así muchas más opciones de salida. Hombre, pues luego puede darse alguna que sea inesperada, pero esas son un poco las que están fijadas ahora mismo.
Pueden hacer un pequeño hueco en el fair play financiero, pero ya te digo, para jugadores de perfil muy bajo, ¿no? Entonces debería ser un auténtico milagro que un jugador de esas características venga a solucionar el grave problema del que siempre acabamos hablando que tiene el Valencia, que es el centro del campo, ¿no? A mí un jugador con la capacidad para cortar la pana, para ser contundente, para darle jerarquía y personalidad al equipo, o para liderar el juego, para pedir el balón, para oxigenar a un lado y a otro, jugador de ese nivel al Valencia, vamos, prácticamente, bueno, ¿no? Yo lo descartaría totalmente, que no se puede...
Yo es que pienso que el perfil, es un Oliva, o es este verano son un jugador que ya Netequi, o sea, que vas a poder ir a jugadores de ese estilo. Igual te cae un jugador de un equipo grande que lo descarte o que quiera sacarlo y te ayude, como por ejemplo con Elder Costa pagando mucha ficha. Pero bueno, Elder Costa pagando mucha ficha del Blitz, que es la 50%, a ti te toca pagarle 3 millones de euros, ¿eh? 3 brutos, 1,5 netos, o sea, es mucho dinero. No es una broma.
Yo,
¿no?
yo le iba a preguntar a Rubén si tiene alguno en el Atlético de Madrid que...
Hombre, tiene Héctor Herrera, que en verano pues...
que pueda encajar, porque siempre suenan. El Atlético de Madrid quiere sacar a tal, quiere sacar a cual. Si hay alguno que vaya a salir cedido, porque ya llevamos un par de veranos y de mercados invernales con ese run-run, ¿no?, entre Valencia y el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que son dos clubes muy 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 cercanos y siempre buscan posibles alternativas en el mercado. Lo que pasa es que ahora mismo es complicado, porque el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy corta. El tema de Héctor Herrera siempre ha estado sobre la mesa. Lo que pasa es que yo veo difícil que el Valencia pueda afrontar el pago de eso, porque incluso ganando la leña que gana Héctor Herrera, si fuera por una temporada, es inasumible. Si es por 6 meses, puede ser, pero es que hasta incluso esos 6 meses yo creo que tendría que compartir la ficha con el Atlético de Madrid. Y no le veo esa salida. Entonces, yo ahora mismo no creo que en este mercado de invierno pueda pescar en el Atlético de Madrid, porque, insisto, es una plantilla muy corta, muchas lesiones. Esta vez lo veo.
Y el nivel salarial es el que es, Rubén. Que eso
es que yo te iba a decir, es que los jugadores del Atleti salarialmente para el Valencia se han escapado.
Son imposibles, son imposibles.
Se han escapado. Es que cualquier. ¿Quién es el peor pagado, Rubén, del Atleti?
Uf, pues no sé, mira, me pillas ahora mismo. Pues no.
Así a bote pronto, yo sé, uno de los.
A bote pronto yo te diría que seguramente Renan Lodi.
Renan Lodi, y que ganará 2 millones de euros más o menos.
Pues puede estar en eso, sí. Puede estar en eso tranquilamente, sí.
Que aquí es casi el mejor pagado.
Sí, ahí está la comprobación de cuando un equipo hace las cosas bien y cuando otro las hace mal, ¿no? Y no hay muchas vueltas que darle. Yo estoy con Rubén totalmente. No creo que el Atlético esté para defenderse de jugadores. Tiene que levantar el vuelo en la segunda parte de la temporada. Las expectativas serán muy muy elevadas y el Atlético, yo creo, bueno, él lo sabe mejor que lo ve todos los días, pero Rubén, el Atlético también necesita mejorar, ¿no? Y no cabe por mi cabeza que Simeone se desprenda de jugadores.
Yo lo que sí que veo que puede ser es que el Valencia vaya por futbolistas que el Atlético de Madrid, el Barcelona o el Madrid tienen cedidos en otros equipos y esa cesión no está funcionando. Te pongo un ejemplo claro, por ejemplo, pues Reinier, ¿vale? Que está en el Dortmund, que no funciona la cosa, que quieren romper, bueno, pues ese podría ser un jugador. Pero, por ejemplo, Marcos Paulo, que lo tiene cedido el Atlético de Madrid en el Famalicá, pues ni que sí ni que no, pues oye, se puede romper la cesión y que vaya al Valencia. Ese tipo de operación sí que le puede interesar o sí que podría, pero yo antes de hablar de fichajes del Valencia me haría una pregunta, es ¿lo que ha fichado el Valencia le está aportando? ¿Están siendo...?
Unos sí, otros no.
Claro.
Yo creo que, por ejemplo, Fulquier sí.
Fulquier mucho.
Claro, pero yo creo que Fulquier no es una sorpresa para nadie, porque Fulquier sabes lo que te
ya sabíamos lo que era, sí, sí.
Claro, de rendimiento inmediato, que se pega con su padre, que es súper profesional y que si está en un buen estado de forma físico, pues te hace un apaño en cualquier momento, porque es un tío muy competitivo y es una roca. Ahora, yo Elder Costa no sé lo que le está debiendo, no sé cómo va Hugo Duro y si tengo una imagen a muchos kilómetros de Valencia, desde luego no tan buena como vosotros, pero tengo una imagen bastante triste de lo que está haciendo Marcos André, que a mí se me ha caído. Yo creo que era un futbolista al que había que pedirle mucho más.
Pero tampoco juega, Rubén. Bueno, o sea, Marcos André, el tema es que tampoco está jugando.
Ya, pero eso te lo dice todo, ¿no? O
sea, yo estoy con
un tío tan competitivo, tan guerrillero y tan de tenerlos a todos a punto como a Bordalás, no juega, pues no debe estar entrenando muy bien, ¿no?
Yo, Héctor, creo que el fichaje que más expectativa generaba y el fichaje que más potencial en principio desprendía era Marcos André. Yo creo que lo de Marcos
André... ¿Pues si se han gastado 9 kilos?
Por eso. Yo creo que lo de Marcos André está siendo decepcionante. Lo de Elder Costa regular, porque le pone por lo menos empeño y no es un mal futbolista, pero regular. Creo que puede hacer mucho más. Lo de Alderete vamos a dejarlo en regular. Yo creo que es un jugador que ha ido bastante de bien a mal. Y lo demás coincide con vosotros. Creo que Fulquier es el único que está que está dando el callo realmente, ¿no?, a lo que se necesitaba en el Valencia Club de Fútbol. Al final estamos en una situación en la que veníamos de no fichar, era una situación esperpéntica y dramática, y bueno, parece que se fichó y se dieron palmas por doquier, pero luego, claro, hay que ver y analizar también la calidad de los futbolistas que trajo el Valencia, y a partir de ahí la decepción número uno es Marcos André. De los otros tampoco se podía esperar muchísimo más, ¿no? Yo creo que Fulquier está dando lo esperado y los otros, lamentablemente, también están dando lo que podía esperarse ese tipo de futbolista. O sea, ya insisto, con la excepción de Marcos André, que yo creo que es un jugador que tiene calidad para hacer y dar más de lo que ha dado el Valencia.
Claro, es que tal y como
yo no lo mataría al chico, ¿eh? O sea, quiero decir, yo creo que de momento coincido que es una excepción el rendimiento, pero es que tampoco Bordalás le ha dado tres partidos seguidos, ¿eh?
No, pero si estoy contigo, pero que no lo estamos matando. Lo que estamos diciendo es, fíjate cómo tiene que estar para que con Bordalás, que es un tío que quiere a todos como leones, no esté jugando. Y luego yo los ratitos que le he visto, pues sin pena ni gloria. Que ojalá se salga y que le dé muchas tardes de gloria al Valencia, por supuesto. Que yo creo que es un chico que puede hacerlo bien, de acuerdo. Pero es que, de verdad, es que es testimonial.
Entonces, es que por el tipo de futbolista...
Te vas al mercado, insisto, ¿qué puedes traer? ¿Jugadores libres? ¿Qué te vas a traer? ¿A un Gastón Ramírez de la vida? ¿A un Sidney?
Medianía.
Menarfa.
Lógicamente los refuerzos de invierno siempre son muy complicados. Siempre es muy difícil que un refuerzo de invierno te acabe cambiando totalmente la cara del equipo. A veces pasa, ¿no? Como en su día cuando vino, pues por ejemplo, recuerdo a Adrián Ilie, cuando vino Seydou Keita, pero es una situación muy difícil, ¿no? Que un jugador o dos te cambien totalmente la imagen que está dando un equipo.
Pascu, había una dirección deportiva entonces, ¿eh?
Sí, por supuesto, Alba. Mira,
es que yo creo que la diferencia es esa.
Déjame decir la idea. Volviendo a Marcos André, yo creo que conforme está jugando el Valencia, que es muy poco a la hora de generar fútbol y ocasiones de gol, yo creo que él decepciona quizá porque él tenía más registro, ¿no? Que simplemente ese delantero que estaba dentro del área a verlas venir, va a estar a su oportunidad. Bueno, nos contaron desde Valladolid, analistas en fútbol y catedráticos en fútbol, que era un jugador que caía a las bandas, que jugaba, que combinaba, que era media punta, que podía jugar en una banda o en la otra, y eso no lo estoy viendo. Yo eso no estoy viendo a Marcos André en los momentos que ha tenido ayudando al equipo a generar más fútbol, ¿no? Quizá un jugador más parecido a Rodrigo que por supuesto, Maxi Gómez, ¿no? Yo, que Maxi no tenga ocasiones y que no meta ni una, pues bueno, ¿qué queréis? Pues es que Valencia no genera ni media ocasión por partido y este cuando la tiene, pues tampoco la mete. Hay que ser realistas, pero a Marcos André yo sí que quería haberlo visto más ayudando al equipo a generar fútbol, que es lo que realmente, pues el Valencia de eso estaba totalmente famélico, ¿no?
Sí, yo comparto ese punto de vista, pero vamos, insisto, que si el tiempo al final es el que da y quita razones. Ahora estamos hablando de Marcos André, ojalá que tenga esa continuidad, que le veamos 4 o 5 partidos seguidos para ver lo que puede hacer. Pero en este momento, porque si no sería mentir, a mí me parece que está bastante mejor de lo que se esperaba.
Totalmente. En eso no puedo poner un pero, porque el jugador no está dando lo que se esperaba de él. Yo insisto que también ahí me cuesta ver por qué el entrenador no le está terminando de poner. Porque al final yo creo que el chico entrena bien, creo. Eso es la información que yo tengo. Y también creo que el chico pues ha tenido partidos donde se puede haber enganchado después de hacer un contra el Bilbao. En Cádiz juega, no marca, tuvo una ocasión, no marca. Y ahí se hunde un poquito. Pero no quiero centrar esto en Marcos André porque son las 4:30 y sabéis que los martes tengo menos tiempo. Os quiero preguntar por el tema del viaje a Singapur. Esto a mí me parece el enésimo teatrillo, que Murti viaje a Singapur da para que los periodistas estemos aquí ahora, a ver qué dicen, a ver no sé cuántos. El tema del campo ya es muy fácil, o sea, si se termina firmando lo de CVC, no van a tener mucha alternativa o tendrán que descargarse y decir, miren, es que con lo que nos da CVC no nos da para hacer el campo y como no queremos poner ni uno, no cogemos el crédito. No hay mucho más que contar, ¿no? Porque al final, con el tema del viaje a Singapur es lo de siempre.
Bueno, yo creo que esto ya tiene una hoja de ruta programada. Yo no sé si teatrillo, pero sí me parece que seguramente responda a la preocupación que hay en Meriton con las protestas populares que se han venido haciendo en Mestalla y que se seguirán haciendo en Valencia. Yo entiendo que va a haber seguramente en esa reunión o haya habido un contexto económico, que es evidente, porque habrá que ponerle al día a este señor de los números rojos del club. ¿no? Porque la asamblea creo que es el 16 de diciembre, así que tendrán que sentarle en una mesa y decirle, mira, Peter, esto es lo que hay. Propietario Meriton Holdings, ¿qué hacemos? Entonces, pues me imagino que le tendrán que poner al día de eso, y me imagino pues que, no sé, pues habrá tiempo también para contarle lo que pasó el otro día en Mestalla, con todas las pancartas, para, pues si él quiere y le apetece contarle lo bien que baila Joe Willing, no sé, me imagino que se verán para eso, porque al final de toda la película, yo creo que, por más que se quiera esconder, la sensación es de una inacción total. Entonces, bueno, pues no sé, ¿hacia dónde van?
Si tuvieran un poquito de dignidad, si conocieran la vergüenza, lo normal sería que en esa reunión en Singapur se dijeran y se preguntaran el uno al otro, oye Peter, oye Anil, ¿lo dejamos? ¿Nos vamos? Eso sería lo normal, sería lo lógico y lo coherente con...
Pero le está dando un poder a Anil, Paju, que no tiene. O sea, lo lógico sería que Peter dijera... Dile, vete allí y dile a la tropa que se haga la maleta.
Que le contara las protestas, que le contara cómo está el asunto, que le contara cómo están dañando ya durante muchos años a la afición del Valencia y que hicieran un ejercicio de, pues eso, de conciencia y de realismo y de sinceridad y que lo dejaran. Eso sería ponerle dignidad al asunto y pues liberar de una maldita vez al Valencia que lo tienen prisionero y hundiéndolo cada vez más. Yo creo que eso sería lo coherente. Ojalá sucediera. Y lo que dice Rubén, pues si hablan ya de las protestas, es un éxito de la gente. Es un éxito rotundo y da a entender que movilizarse y protestar y no callarse y ser 20.000 sí que sirve de algo. Por supuesto que sirve de algo, aunque hay muchos cenizos y muchos interesados en que repiten la cantinela de que no sirve de nada y que siempre dan el mensaje de pero esto quién lo va a comprar, pero esto quién va a poner el dinero. Bueno, la gente lo que quiere es un equipo de fútbol que le haga disfrutar y que le recuerda al Valencia de verdad. Y a partir de ahí la gente no puede estar pendiente de quién va a poner el dinero. La gente quiere un equipo de fútbol y es lo que es el Valencia, un equipo de fútbol. Y esta gente lo está destrozando, y ya te digo, y si tuvieran vergüenza ya empezarían a planteárselo y a dejar de ahogar más al Valencia.
Nada, yo creo que le va a decir que ya le han dado el ok a la Liga, que van a votarse al acuerdo con CVC el 10 de diciembre, creo que es cuando se vota en la Asamblea de la Liga, y que a partir de ahí pues el 75% a mejorar infraestructuras, el resto a tapar los agujeritos que hay, que son más que en el Prestige, y luego pues a ver qué pasa con lo de Gatti. Pero que es lo de siempre, es como dar el parte, ¿no? Pues se da el parte y que Peter diga. Peter proveerá.
Señores, tengo que hacer una paradita. Os agradezco un montón este ratito de radio. Solo no sé si hay algo que se os haya quedado por comentar, que son las 4:35 ya prácticamente y me tengo que marchar.
Pues mira, a mí me gustaría comentar la situación, Héctor, del otro día en Mestalla con el partido del Rayo Vallecano, y no ya en lo futbolístico. A mí me parece una vergüenza que en el siglo XXI, en el año 2021, en España, las televisiones no sean democráticas, ¿no? Y no hagan retransmisiones como corresponde. No puede ser que en el minuto del partido 20.000 o 25.000 personas estén levantadas con una cartulina que pone Link Go Home pidiendo a la propiedad que se vaya de aquí y que eso no salga en la televisión. No puede ser, hay que ser periodista. A la hora de tener una cámara en la mano, hay que ser periodista y hay que enfocar la realidad de lo que está sucediendo. Y es una vergüenza que retransmitan partidos de fútbol como si estuvieran haciendo el nodo, como si no existiera nada más que lo que está en el campo. Y a mí me da igual a quién corresponda, a la Liga, a Movistar, a la productora que sea. Pero eso es inconcebible en un país totalmente democrático como dice España.
¿Algo que añadir, señor?
No, simplemente que le ha quedado aniquilado, que yo lo aplaudo, lo que pasa que es muy 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 raro que en este país alguien muerda la mano que le da de comer. Y para finalizar, solamente una cosa deportiva rápida, ya lo hablaremos los próximos días, seguramente la próxima semana. A mí me llega un tufo fuerte, a que Bordalás seguramente esté pidiendo un central. Vamos a ver si eso es así o no. Porque ya contamos que el club está apurado, que necesita cesiones a costa cero, sin obligación de compra, que no gane mucho, pero a mí el tufo fuerte que me llega es que Bordalás va a querer un central y que pronto va a hacer una reunión telemática para pedirlo.
Yo creo que lo del central lo tiene claro desde verano, Rubén. O sea, otra cosa es que le hagan caso o que pueda traer uno que le encaje. Pero...
O que se lo hayan prometido y se haya cansado de esperar.
Ya, vamos a ver. Rubén Uría y Pascu Calabuch, muchísimas gracias a los dos por este ratito de radio.
Un placer, venga, un abrazo
muy grande. Cuidaros los dos mucho. A una paradita y le bajamos la presión a esta tribuna deportiva.
¿Conoces Comifort, tu tienda de muebles online? Disponemos del mobiliario de oficina que buscas para tu hogar. Comifort te ofrece una gran variedad de mesas y sillas de escritorio, tanto si buscas un estilo juvenil como más serio. Visita la web comifort.com y aprovechate de un 10% de descuento con el código TRIBUNA. Ah, y síguenos en Instagram, comifort.com, tu hogar, tus reglas.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Pero qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia. En su interior puedes encontrar la famosa Plaza de Murillo.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de los concesionarios SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia disponibilidad de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Hay algo más valencianista que un gran almuerzo en una buena terracita? Ensalada Bar Rocafort, tus deseos se hacen realidad. Los mejores bocadillos artesanos XXL de la región y gran variedad en tapas y platos caseros. Fácil acceso, aparcamiento, parque infantil y dos terrazas perfectas para ti. Ensalada Bar, con servicio a domicilio en pueblos cercanos. Estamos en la entrada principal de Rocafort, en la calle Doctor Nicolás Alonso número 2.
¡Atención! 4x3, 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 monta 4 y paga solo 3. Solo en Talleres Confort Auto de Puerto de Sagunto y Paterna. Monta 4 amortiguadores y paga solo 3. Y paga solo 3. Por tu seguridad, ven a nuestros talleres, revísalos gratis y aprovecha nuestra promoción de 4x3 en amortiguadores. Estamos en Paterna, en calle Ciudad de Giria 106 y en Puerto de Sagunto a 200 metros de la ITV. Talleres Confort Auto, neumáticos Soledad, especialistas del automóvil cerca de ti.
Taberna A Lo Alto, especialistas en vinos con una gran variedad en copas y en carta. Ven a probar nuestras famosas patatas bravas con receta de 1970, el pulpo con puré de sobrasada, las tamburiñas y tablas de quesos europeos. En Taberna A Lo Alto organizamos cenas con maridaje de diferentes e importantes bodegas nacionales dos viernes al mes. Taberna A Lo Alto, estamos en la calle Bélgica número 3 de Valencia. Síguenos en Facebook e Instagram buscando A Lo Alto o llama al teléfono 605 84 88 43 para más información y reservas.
¿Buscas innovar en tu empresa o trabajo? La innovación siempre ha sido una necesidad para las empresas en un entorno tan dinámico y digital, y más en los últimos tiempos. Pero, ¿cómo innovar en la empresa? Quasar Dynamics puede ayudarte en ello. Desde tecnologías comunes como una página web o una aplicación, hasta tecnologías emergentes. Quasar Dynamics te ayudará en la planificación y ejecución de un plan de innovación para tu empresa o negocio. Si la innovación es una inquietud, no lo dudes. Llama al 722-797-806 o entra en quasardynamics.com.
Comelit Group, fabricante de videoporteros a nivel mundial, llega a Valencia de la mano de Grupo Cuevas. En estos tiempos que corren, la seguridad es lo más importante. Así que sustituye el telefonillo de tu comunidad por un sistema de videoportero a color. Y todo esto sin necesidad de realizar un gran desembolso. Grupo Cuevas te ofrece su plan Renove desde 7 euros al mes por vecino, durante 24 meses. Y además, 4 años de garantía. Tu administrador ya nos conoce, así que solicítale nuestra oferta y demostración sin compromiso. Grupo Cuevas, 96-332-8080 o en nuestra página web grupocuevas.es.
21 minutos quedan para llegar a las 5 de la tarde. Nos vamos a marchar, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer compartir este ratito de radio. Mañana volvemos aquí a la misma hora, en el mismo lugar, a las 3 y 5, más Tribuna Deportiva. Te dejo con los amigos de la Clínica Vital Tres Forques. Sabes que ellos están en la calle José María Mortel, hermano número 15 de Valencia. Siempre atentos para cuidarte la dentadura al mejor precio, precios financiados a tu medida. Clínica Vital Tres Forques, los mejores dentistas de la ciudad. Mañana más Tribuna. A descansar, Salva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A ustedes, a cuidarse mucho. Mañana más Tribuna. Gracias. Hasta entonces, que disfruten de la vida. Gracias. Adiós, adiós.
Nuestros buscan una ocasión. La lucha es enconada. Los goles caen de dos en dos.
¡Nunca dejen de creer! ¡Nunca dejen de soñar! ¡Esto es Mestalla!
¿Quieres anunciarte en Tribuna Deportiva?
Si estás pensando darle un buen empujón a tu negocio, publicítate en Tribuna Deportiva, el programa deportivo local líder de España. Envíanos un correo a tribunadeportiva.gestion@gmail.com o llámanos al 960-217-327 y nosotros nos encargaremos de todo.
¡Nunca dejes!